Muy bien, amigos de Guayoyo Azucarado, bienvenidos a otro episodio de Guayoyo Azucarado aquí en YouTube, en Facebook, en todas partes. Y mi invitado especial esta vez es el primo Luis Vicente Guzmán, que muchos lo conocen en la familia como Kiko. Entonces, bienvenido, Kiko, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? ¿Cómo estás?
Muy bien, pasando un poquito de frío aquí en Madrid.
Sí.
Menos dos estamos ahorita en este
Menos
momento.
dos. Uf, wow.
Sí,
Tú puedes
sí.
mover la cámara así para que, porque tienes mucho espacio aquí en la cabeza, entonces muévela un poquito. Ajá. Eso, exactamente.
Sí.
Entonces, nada, mira, la razón por la que yo te invité a esto, ¿no? A esta cosa del video y conversar un ratito, es que con quienes he hablado en otras oportunidades, como Edgar Chacín, que es geólogo, entonces él me empieza a hablar de lo que él hace y los cursos que él tiene. Con Armandito, bueno, como ya yo te mostré, él me comentó sobre sus cuatro, su música, lo que está haciendo en Mallorca. Entonces, en el caso tuyo, quería conversar contigo, es que como tú eres economista, ¿verdad? Entonces, estudiaste eso, ¿verdad? Inclusive creo que estudiaste por breve tiempo derecho. Entonces eso me, cónchale, me parece increíble alguien que estudia dos carreras al mismo tiempo, ¿no? Entonces creo que tienes ese poder de recepción admirable. No sé, tú como que para mí, desde mi perspectiva, me parece que tú lees algo y lo entiendes rápido, ¿no? Entonces hay estudiantes que son así, son hábiles con eso, ¿no? Entonces, nada, quería era con, preguntarte sobre si esto, cómo te fue, no solamente tu carrera de economista, pero también como profesor, que creo que te gustaba dar clases, y hoy en día eso me parece que está explotando, donde la gente usa las redes sociales para explicar conceptos, ¿ok? Sea de economía, de impuestos, de cómo hacer dinero, cómo vender una casa. Entonces, nada, entonces quería saber un poquito de si estás haciendo algo de eso o bueno, lo que tú quieras, ¿no? Que me, you know, que quieras compartir.
Pepe, primero, bueno, gracias por esta interacción que va a
Sí.
haber toda la familia y quienes no son familia también, porque va a estar en las redes, ¿no? En tu
Claro.
canal de YouTube, etcétera. Bueno, es difícil hablar de uno mismo, de lo que me estás pidiendo, pero en dos palabras, pues, mi carrera ha sido muy larga, como tú sabes.
Sí.
He estado en varios sectores, en el sector bancario, he sido vicepresidente de banco, he estado en el sector público, he sido subcontralor general del Estado, he sido contralor del Estado, Bolívar. Bueno, en la parte tanto pública como privada, pues ya ha sido muy largo. Y en la parte educativa, que me gusta mucho. Bueno, estuve hasta el año pasado, cumplí 40 años,
Wow.
40 años dando clases en la universidad, en varias universidades, pero también di clases, que fue donde comencé, en un liceo, en el Liceo de la Costa, en Suave Oliva. Después, bueno, eso me permitió, hice mi curso de componente docente para poder dar clase en la
Claro.
universidad. Y bueno, una experiencia extraordinaria, porque no solamente es el contacto con los muchachos. En
Exacto.
la universidad no están muchachos, uno era más viejo que yo.
No, no, pero una cosa que creo que es importante, que cuando tuviste esa oportunidad, estabas formando gente que, bueno, no sé qué estarán haciendo ahorita, pero formaste parte de esa educación. Es decir, educar a chicos, y que creo, yo no sé, yo no estuve en tu clase, pero yo creo que pienso que eres un excelente profesor, me imagino, no sé, me lo imagino, ¿no? Y me hubiese gustado muchísimo poder haber estado en tu clase. Entonces, yo creo que, espero yo que muchos hayan podido entender esos conceptos de economía, porque yo tomé economía, cuando estuve estudiando acá en Estados Unidos, y bueno, pude sacar C, que es como un 15, y eso significa que entendí los conceptos, pero no todos los conceptos, ¿me entiendes? Porque es difícil entender, es decir, hay que realmente hay que leer para poder entender todo esto, porque a veces es complejo, ¿no? Los conceptos de economía y cómo son todos los temas que conlleva pues, esa carrera o esa clase.
Bueno, tú puedes preguntarle cómo fui yo como profesor a Mari Carmen, a mi esposa, Carmen, tu prima. Ella fue mi alumna en la universidad.
Okay.
También fue mi alumna, mi hija, Alba, que es abogado.
Ah, fíjate.
Yo le di economía política en derecho.
Ajá. Okay.
Y también fue mi alumno, Luis Guillermo, Memo, porque claro. Memo, él estudió informática, pero yo le di estadística.
Ah, perfecto.
Total es que yo tengo mis alumnos en la casa.
Exacto, excelente, me parece excelente. Bueno, eso... Ah, no, fíjate, no sabía. Entonces, oye, qué interesante eso, ¿no? Esto, yo sé que, mira, una cosa que quería compartir contigo es que, y que a veces lo hemos conversado, bueno, brevemente o muy poquito en el WhatsApp, ¿no? El grupo de nosotros. Y claro, a veces... No es un grupo muy serio, pero está bien, porque a veces WhatsApp es para compartir cosas y me imagino que hay, cuando uno quiere hablar de algo muy serio, bueno, se va para otro lado, ¿no? Pero es que he estado por preguntarte, porque Venezuela, que siempre he tratado de entender el país, ¿no? A la hora de cuestiones de economía y cómo están haciendo las cosas... he visto entrevistas a este, ¿cómo se llama el tipo? Miguel Rodríguez, creo que se llama, uno que es de Cordiplan, de Carlos Andrés Pérez, y ese, porque hay otras
épocas. Miguelito Rodríguez.
De acuerdo, ¿no? Y están diciendo que, o sea, yo sé cómo resolver la cosa, y no, y hay que hacer esto, y hay que hacer lo otro, y aunque puede ser buenas recomendaciones, pero veo que lo que están en el país, hacen otra cosa porque me imagino tienen otro plan. Y entonces como un fenómeno, muchos lo llaman un fenómeno muy, muy peculiar, pues, porque no sé, casi que no se compara a otro país, ¿no? A la hora de tomar decisiones económicas para el país. Y que, no sé, yo me acuerdo de chiquito y te comento, cuando estaba en primaria y secundaria en Venezuela, Yo pensaba que Venezuela se iba a convertir en Dubái, porque por alguna razón, no sé, alguien me comentó, tú sabes que en el colegio comenta o te dan algo para que leas, y entonces a futuro yo decía, bueno, con lo del petróleo, las empresas, las empresas de jugo, leche, por cierto, que tú trabajaste, creo que me acuerdo yo que te fui a visitar,
en la
empresa de Carabobo, ¿no? Leche Carabobo.
Y Laca. Fui entonces, jefe de compra allí.
Entonces en Venezuela había café, producción de café, leche, jugo, bueno, infinidad de cosas. Yo digo, bueno, si esto sigue avanzando, vamos a llegar lejísimo, ¿no? Pero de repente como que hicimos un cruce a la izquierda. Y, bueno, no porque el país sea de izquierda, pero que nos fuimos por otro lado, pues, no sé. Y entonces como que quizás puedas compartir un poquitito sobre cómo tú ves eso, ¿no?
Claro. Ajá. Claro. En estos días, en estos meses, en esta semana, mucha gente pues, me ha pedido opinión y me ha consultado al respecto. Inclusive, sí. Hoy, antes de empezar a hablar contigo, me llamó una amiga, ex profesora también, sobre... ¿Qué opinaba yo de unas inversiones en Venezuela en este momento? Uh-huh. Por lo tanto, bueno, más o menos he estado calientico en eso, ¿no? Mira, el hablar de economía política puede ser muy fácil para uh-huh. enseñarla, pero es muy difícil ejecutarla.
Okay.
Yo te puedo deslumbrar y cualquier economista te puede deslumbrar hablándote de economía política
Sí.
y hablándote de cómo hacer las cosas y qué planes hacer para salir de una crisis, etcétera. No, todo, todo, porque ahí están las teorías económicas para afrontar los problemas económicos. Pero una cosa es esa y otra cosa es cuando nos enfrentamos en la ejecución de una política económica. Para que sea entendible esto, ahorita tú nombraste a Miguelito Rodríguez. Miguelito
Sí.
Rodríguez, un gran economista que fue el jefe de Cotiplan de Carlos Andrés Pérez y junto con otros colegas, pues hicieron un plan para salir de la crisis que en ese momento, en la segunda
Correcto.
presidencia de Carlos Andrés Pérez, había en el país. Para que se acuerden más o menos, vamos a recordar que de aquel mediecito que se iba a subir a la gasolina, ¿no? Y
Sí.
eso, bueno, lo que causó fue una explosión, el famoso caracazo aquel, y bueno.
Correcto.
Pero eso era un plan, eso era un plan, Pepe, muy interesante y muy bien planteado para salir de la crisis, pero no contó con la parte política. Política partidista, la parte política partidista, cuando hasta el mismo pues, partido de Carlos Andrés Pérez estuvo pues en contra de ello y se fracasó rotundamente, cayendo pues en un marasmo el país. Marasmo que no hemos salido todavía, pues se ha agravado, bueno, ha habido curvas hacia arriba,
Correcto.
acuérdate que Chávez tuvo
Sí.
unos ingresos de casi 1 billón, no millón con M,
No,
un
no.
billón con B,
O miles de
un
millones, puede
billón
ser
de dólares.
miles. Sí.
Y todo eso se despilfarró, no se
Correcto.
aprovecharon esos recursos para encauzar la economía. Y no solamente los recursos económicos que tenía que tuvo Chávez, sino el liderazgo que tuvo Chávez,
Sí.
el poder inmenso que tuvo Chávez. No supo aprovechar eso. Bueno, entonces, hablando pues de la política económica y de cómo salir de las crisis, mira, nos enfrentamos un grupo de técnicos, elaboramos un plan, diagnosticamos el problema económico,
Correcto.
hacemos un plan y muy bonito. La cuestión, repito, es la ejecución de ese
La
plan.
ejecución. Ok. Sí, sí,
Dime.
creo que esa es la parte que, y te estoy hablando como, no soy experto, sino como, me tienes que ver como una persona de la calle, por decirlo así, ¿no? ¿No? Que no, una persona no, normal, no tengo experiencia en política, yo más que todo en comunicación, pero para producciones de televisión y programas de televisión, cine y cosas así. Pero, visto desde lejito, yo digo, bueno, ok, en el país sí, siempre se habla de que tenemos personas preparadas. A mí me da la impresión de que no son muchos. Te digo que los que están ahorita, yo me da la impresión de que cuando estaban en la UCV, a mí me da la impresión de que de repente le regalaron el diploma, ¿sabes? Pero es mi percepción, es una percepción que veo, ¿no? Entonces digo, no sé qué tan preparados estén estas personas. Algunas, a lo mejor sí. Y lo digo porque, bueno, por las fallas que, por ejemplo, PDVSA ha tenido en el pasado. Han cerrado, hay hoyos, creo que se llaman hoyos, no sé, donde sustraen el petróleo que se han dañado, que si no tienen
Pozos
un
rocosos.
servicio se dañan. Entonces, no sé si es la gente adecuada o preparada. Fíjate que creo que PDVSA ahora produce muchísimo menos petróleo, que es como extraño, ¿no? Porque si es por querer más dinero, pues la producción pudiese aumentar, pero no, ha ido en bajada. Y no quiero hablar de sanciones y cosas de esas, porque creo que esa es otra cosa. Es la empresa en sí. creo que, bueno, no sé, me parece que la han dañado, se ha dañado, se ha estropeado. Tengo una prima que una vez fue a entrevistarse con ellos, era geóloga, entonces me cuenta que cuando iban a la entrevista para, bueno, estudiar los hoyos que tienen PDVSA, la gente no sabía cómo se llamaban los hoyos, dónde estaban, no sabían nada del detalle. Y una cosa cómica... Pozos petroleros, entonces no sabían ni cómo se llamaban, dónde estaban, y bueno, una serie de cosas, y que lo que más se sorprendió y que todos se quedaron así con los ojos abiertos, como, ¿qué pasa aquí? Que todo el mundo salió corriendo de la reunión porque el Chávez estaba hablando en cadena. Ahora, yo no sé si es que iba a hablar sobre PDVSA, no sé, pero creo que, no sé, es una acción muy extraña. Cuando tú estás en una reunión, bueno, mira, el señor puede esperar, lo ves, no sé, lo ves en el noticiero de las 11, ¿entiendes lo que dijo? Pero bueno, el caso que a ella le pareció que no estaban preparados y eran personas que como que no sabían de lo que estaban hablando y haciendo, ¿no? Entonces ya por ahí son malas señales. Y bueno, ha habido, ¿cómo se llama? En la noticia, explosiones de que no sé el motivo, por qué, cómo y cuándo, pero son cosas que no se veían en Venezuela, no sé. O sí, pero no nos enteramos en la noticia, no lo sé. El caso es que pienso que un país como Venezuela debería estar mucho mejor, no sé, debería estar con mucho más producción. Esta gente se apoderó, ¿cómo que? Se expropiaron, el famoso expropiese, de muchas empresas que después no terminaron haciendo nada cuando, no sé, pudiese ser todo lo contrario, pero no sé qué es lo que está detrás de todo esto, ¿me entiendes? Me parece como que, ajá.
Esto es algo...
Sí, yo sé que es complicado, ¿no? Y medio controversial, sí, inclusive.
Pero es que hay... Es que son posiciones. Son, sí, posiciones de la gente. Esta gente tiene una posición, ajá, otra, sí, gente tiene otra posición, y son cosas de posiciones. Pero yo voy a la meritocracia, a la gerencia, uh-huh, a la academia, al conocimiento, correcto, a la experiencia.
Exacto.
Correcto. Entonces, cuando tú estás manejando una empresa del calibre de PDVSA, tú no puedes estar tirando flechas. Tú tienes que estar con los mejores allí. Entonces, allí se necesitan todos aquellos expertos de la parte técnica, porque eso es muy complejo, porque es la parte técnica, cómo sacar el petróleo de un pozo,
ese
cómo hacer el pozo, cómo sacarlo y cómo transportarlo, etcétera. Y después la parte comercializadora, la parte política, a quién el gobierno
le tiene
que meter, bueno, por razones de política internacional, por razones de política X, ¿no? Entonces, todo eso es un mundo complejo que necesita de gente de experiencia, gente con conocimiento, la meritocracia. Entonces, cuando, acuérdate cuando Chávez votó 20.000 personas, 20.000 trabajadores de PDVSA, que tenían muchísimos años en la industria.
Uh-huh. Y baja experiencia.
Gente que, bueno, veteranos pueden contarse con los dedos de las manos. Sí. ¿Verdad? Pero la gran mayoría, obviamente, son gente que se están haciendo en estos momentos trabajadores petroleros. Uh-huh. Así ninguna industria puede salir adelante. Además, pues, de las políticas ya ideológicas, uh-huh, de los gobiernos con respecto a la utilización de sus medios de producción. Eso es, uh-huh, todo eso. Es algo muy macro que necesita de una experiencia y de un conocimiento y de una gerencia para poder salir avante. Entonces, ve, hablando de Venezuela y cómo Venezuela, mira, Venezuela fue el mejor país del mundo. La moneda venezolana, el venezolano, la moneda venezolana fue una de las monedas más duras del mundo, más duras del
Sí,
mundo. Hoy en
sí,
día
sí.
no existe, el bolívar no
No
existe.
existe. Entonces yo digo,
No, no
ahí es
existe
donde
el
hay
bolívar,
un...
no existe. No existe, tú
No
no
existe,
puedes.
no, no.
Eso,
Me cuesta procesar eso.
imagínate, imagínate que en Venezuela, que primero estos gobiernos querían, no querían dolarizar, después sí querían dolarizar y estaban con eso. Bueno, hoy en día hay una dolarización de facto, de hecho, sin ninguna. Sí, sin haber decretado ninguna dolarización en el país. Entonces, ¿eso qué significa? Que la moneda nacional, pues no existe. No, nadie la quiere. No, 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 no tiene poder intrínseco, no tiene poder real. Tú no puedes ahorrar en bolívares. Entonces, las caricaturas de bolívares que tú encuentras en la economía venezolana, tienes que convertirlo inmediatamente en moneda dura, en dólares. Hasta en pesos colombianos los convierte. Porque el bolívar no existe, no existe. Entonces, la economía venezolana, bueno, muchos políticamente hablan de las sanciones. Por supuesto que las sanciones han tenido un impacto en la economía venezolana. No, aquí no nos vamos a estar engañando ni diciendo. Pero las políticas del gobierno de Chávez y Maduro, pues evidentemente no fueron unas políticas que le dieron un desarrollo al país, sino todo lo contrario. Bueno, ¿cuánto se gastó? ¿Cuánto fue el gasto público? Y no solamente el gasto público, sino la deuda externa que nosotros tenemos hoy en día, que aunque el Banco Central es muy oscuro para dar datos macroeconómicos, de hecho no los da, pero sí sabemos de que la deuda pública venezolana externa, cuando llegó Chávez era de 30 mil millones de dólares y hoy en día es de 120 mil millones de dólares que no se está pagando o que no se tiene cómo pagar. ¿Eh? Es decir, que estamos
Correcto.
morosos. Y eso está creando intereses, etcétera. Bueno, que parte de esa deuda se pagará en especie, se pagará en petróleo. Pero el petróleo hay que sacarlo, hay que explotarlo. Y eso no es sencillo, eso no es fácil. Eso te lo puede explicar muy bien nuestro primo
Edgar,
Chacín, ¿no?
lo puede explicar muy bien, claro.
Edgar. Edgar te lo puede explicar muy bien porque él es técnico, él es geólogo, ¿no? Y sabe de eso, cómo se hace un pozo. De hecho, a mí me han dicho que los geólogos lo que estudian es un pozo. Ellos toda la carrera se la
Es
pasan en
todo,
un pozo.
es el estudio de un
De
pozo,
todas
sí.
maneras, bueno,
¿Sale?
Edgar, que nos aclare, pues no, por supuesto, ¿no?
Claro.
Bueno,
Sí.
entonces, porque cualquiera dice, bueno, no tenemos las sanciones, ahora sí vamos a producir 3 millones de barriles diarios de petróleo, porque tenemos 300 mil millones ahí abajo. No, eso es el país de las maravillas, o de Alicia en el país de las maravillas, o de Narnia, ¿no? Sacar un barril de petróleo, eso requiere mucha inversión y mucho dinero. Dinero que de paso no tenemos. Tenemos
Correcto.
que abrir las puertas de la inversión extranjera para que vengan a explotar, porque nosotros no tenemos, o sea, los venezolanos y el gobierno venezolano no tiene los recursos para explotar nada. Eso es una realidad incontrastable. Lo otro que es grave, yo creo que es más grave que la parte económica, es la parte social. O hablaste ahorita de educación, ¿verdad? Mira, Pepe, yo creo que nosotros hemos perdido en Venezuela la crema innata de la academia, de la preparación profesional venezolana. Cualquier cantidad de profesionales de primer nivel se fueron del país. En el país
La
lo que
calidad
quedan son
ha
muy
bajado.
pocos.
Es decir, yo
Por
recuerdo que
supuesto, mira.
estudiar en la UCV era una cuestión de un privilegio, es decir, no, un privilegio no. Era un sueño para muchos porque era como, ahí me voy a preparar bien, ¿me explico?
Así claro. Como... Mira, en estos momentos, Pepe, acabo de leer, en estos momentos, la Universidad Católica Andrés Bello ha hecho un estudio de 23.000 estudiantes de bachillerato y están raspados toditos.
¿Ves?
Están raspados, tienen menos de 10 puntos en base a 20.
Imagínate.
Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos o vamos a tener en el futuro para el país? Porque yo te voy a decir una cosa. Muchos profesionales de lo que hemos dicho, muchos profesionales de primer nivel se han ido del país y va a ser difícil que regresen.
Sí.
Van a regresar muchos, van a regresar algunos, por supuesto. Quizás, pero muchos, sí. Después de tanto tiempo que ya se han echado raíces, han hecho sus familias en el exterior, mira, va a ser realmente difícil que regresen.
Sí.
Entonces, ¿con cuál recurso humano nosotros vamos a afrontar todo este problema económico, social que tenemos en el país? ¿Con qué recursos humanos? Entonces, esta es una labor ciclópea, Pepe. Esto no es fácil, esto es una cuestión de años.
¿Sí?
Que muchos dicen, porque los oigo y me lo dicen, me dicen, no, chico, Luis Vicente, lo que pasa es que nosotros, Venezuela tiene muchos recursos naturales, nosotros somos ricos, cosa que es verdad. Y nosotros en dos, tres años, ya nosotros no tenemos problemas económicos. Por favor, ¿cómo se va a decir eso? ¿Acaso nosotros tenemos problemas graves de infraestructura? Tenemos problemas graves.
Y de educación, que es como primordial.
Sobre todo el recurso humano, el mejor activo de cualquier desarrollo es el ser humano. El ser humano, pues.
Sí.
Y si no lo tenemos, no. Una empresa privada, Memo, ¿cuánto gasta en sus recursos de personal? Gasta mucho dinero en sus recursos de personal y lo cuida mucho. Empresa seria, pues, empresa productiva.
Exacto,
empresa
de verdad. Los entrena, le da clase, los entrena porque a mí
me entrena y lo vive entrenando. Sí, mejoramiento profesional constante.
Correcto.
Entonces, entonces eso cuesta mucho, eso le cuesta mucho y lo cuida mucho. Pero allá tú sabes que ese pensamiento no lo hemos tomado para nosotros como parte del desarrollo nacional.
Sí.
Es gravísimo, muy grave. Pero bueno, por supuesto que somos un gran país.
Ah, no, estoy de acuerdo.
Cuestión de tiempo.
Estoy de acuerdo. Sí, el país es rico en muchas cosas. Hay cosas que quizás no se han explotado o no la hemos sabido explotar. Obviamente está de moda ahorita ir a Venezuela. Hay en muchos canales de YouTube sobre el turismo en Venezuela. Y bueno, sea como que todavía sigue un poco vivo eso, ¿no? Eso por un lado. Lo que extraño es, y no sé cómo estar ahorita, creo que no debe haber mucho, la producción de café, la producción de otros productos de primera necesidad. Obviamente por un tiempo como que no, ¿te acuerdas? Las colas, que parece que hubo un momento en que no había producción, entonces hubo escasez o acaparación, no sé. Pero bueno, caso es que habían colas.
Bueno,
y después ahora como que aparentemente está bien en Caracas, pero en otros lugares del país como que a veces tienen problemitas, ¿no? No es igual, no es lo mismo.
Venezuela siempre ha sido un país importador de materias primas y de recursos vegetales y animales. Es decir, nosotros en nuestro mejor momento... Estoy hablando de este siglo pasado y acá, ¿no? Porque cuando la independencia, bueno, teníamos ganado bastante, pero bueno, no. Nosotros siempre hemos sido un país importador. Es decir, que en nuestros mejores momentos hemos sido importador. Hoy en día, con la situación como estamos en el país, pues por supuesto que no abastecemos la demanda nacional. Hay un déficit grandísimo en casi todos los rubros agrícolas, en carne, en café, en todo, pues. Entonces, sí. Azúcar, ¿ve? En arroz, entonces, en leche, todos esos rubros.
Entonces, me imagino que cuando la demanda es muy alta y el producto y hay muy poquito, entonces todo es muy caro. Porque si tuviéramos bastante, entonces los precios no
ley creo de oferta que y demanda. Muy alto, ¿no?
Ajá,
exacto. Claro, exacto. Pero eso es una de las crisis. Lo otro es, porque el problema de Venezuela es no es un problema coyuntural, de que no producimos tal cosa y bueno, tal. Bueno, vamos entonces a invertir aquí, vamos a producir, se acabó el problema. No, el problema de Venezuela es estructural. Sí. Es muy amplio las causas. Sí. Las causas son muy amplias y las consecuencias, por supuesto, son. Por ejemplo, desde el punto de vista monetario, pues tú verás que hay supermercados que están full llenos, pero que no venden porque nadie compra.
Correcto. ¿Ves?
Como a veces tú llegas y ves colas de gente comprando electrodomésticos. Y entonces tú te preguntas, ¿cómo es esto? Entonces, ¿cuál es la crisis que hay en Venezuela? Si hay una cola. Lo que pasa es que nosotros los economistas no nos vamos por lo que vemos, sino que estudiamos y tenemos que analizarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos la realidad del país, vemos que apenas un 5% tienen acceso a los servicios y a los bienes y servicios del país. Pero estamos hablando de un 5%. Si somos 30, bueno, no somos 30 millones. Ahora no sabemos porque tú sabes que no hay censo. Pero bueno, se calcula que pueden ser 26, 27 millones. Pero si tú hablas de 30 millones, el 5%, 5 por 3, 15, ¿verdad? Es apenas una cantidad irrisoria, que es la que tú ves en la televisión, que tú la ves en la foto, y tú ves ese montón de gente. 5.000 personas no es nada. Tú ves 5.000 personas en una cola y tú te asombras. Gentío. Pero 5.000 personas no es nada. Cuando 26 millones no están comiendo las tres comidas diarias.
Correcto.
¿Comprende? Sí. Entonces, eso es lo engañoso de los fenómenos sociales. Por eso es que los fenómenos sociales hay que estudiarlos.
Sí, exacto.
Por eso es que la economía es una ciencia que necesita, que tiene un método científico para poder llegar a formular leyes. Bueno, ok, ya me estoy metiendo, profesor.
Eso era lo que quería que compartiera conmigo, esto que acabas de decir precisamente, porque, claro, mira, yo siempre busco en YouTube viendo quién está hablando, qué está diciendo quién, qué cosas están diciendo, porque es muy complejo, ¿no? Lo que estamos hablando hoy, estamos, claro, hablándolo muy, muy sencillito, muy superficial, pero yo entiendo que es más complejo que eso, ¿no? Pero siento que va a tomar mucho tiempo, ¿sabes? No de eso de que vamos a, como estamos antes, no. Para donde vayamos, para decir, para donde el país se quiere enfocar, bueno, ok, muy bien, pero creo que va a tomar mucho tiempo, como acabas de mencionar hace poco. Y y espero, me cuesta aceptar de que muchas cosas se van a hacer, porque dicen, no, que esto se va a hacer, yo tengo la solución, hay que hacer esto y todo eso, pero no sé, me cuesta, no me convence, ¿no? Pero bueno, nada, esto, mira, la verdad que...
Te voy a decir algo muy sencillo, que es muy gráfico además, es muy sencillo y es muy gráfico. Sí. El gobierno, un país, una economía, un país, es como una familia. ¿Qué pasa cuando, digamos, una familia de cuatro miembros, papá, mamá y dos hijos menores, papá y mamá trabajan, pero resulta que en un momento mamá no trabaja. Uh-huh. Por lo tanto, los ingresos de la familia disminuyeron.
Ajá.
Exacto. Solamente uno. ¿Qué hace esa familia? Esa familia se tiene que reunir en la sala y decir, miren, si pasa nosotros esto. Antes iba, pasa esto, correcto, hacen el diagnóstico. Miren, sí. Ya no ganamos 2,000, ahora ganamos 1,000. Uh-huh. Por lo tanto, si antes nosotros íbamos al cine, bueno, en Venezuela...
Por dar un ejemplo, ¿no?
Íbamos sí. al cine 2 veces al mes, bueno, tenés que reducir y vamos a ir 1 vez al mes. Correcto. Si antes nosotros íbamos a la playa 1 vez al mes, bueno, ahora no iremos sino cada 2 meses. En fin, lo que quiero decir
correcto,
es ajá. que, hablando coloquialmente, hay que amarrarse el cinturón.
Pero entonces, no estamos amarrando el cinturón por mucho tiempo.
El país, bueno, nos amarramos el cinturón, estoy hablando de la familia, nos amarramos el cinturón hasta que tu mamá o yo tenga más ingresos y bueno, claro. y podamos entonces seguir, vemos cuáles son nuestros ahorros, hasta dónde estos ahorros pueden alcanzar para satisfacer las necesidades que nosotros teníamos, en fin, todo ese es la administración de la familia. Un país no es distinto,
yeah.
es más complejo, pero no es distinto.
Claro, exacto, correcto.
¿Comprende? Entonces, cuando bajan los ingresos del país, bueno, tú tienes que amarrarte el cinturón, como decimos, ¿verdad?
Sí.
Entonces, habrán una serie de sectores económicos que serán perjudicados dentro de la política económica y sí. otros que tendrán que ser favorecidos por cuestión vivencial, porque la salud, la educación, en fin, lo prioritario, tienes que los pocos recursos que tienes reorientarlos hacia allá. Entonces, sí. eso no es fácil. Eso, que se dice muy sencillo, así como estamos hablando,
sí.
no es fácil. No es fácil. Porque de repente tú, se me ocurre ahorita aquí hablando sí, como sí. estamos hablando,
sí.
Se me ocurre esto, que llega el sector cultura, un sector importante.
Claro.
Pero, tú como gobernante, en tu política económica, tú dirás, bueno, mira, yo necesito o tener los hospitales uh-huh. abastecidos de insumos.
Sí. sí.
Y bueno, mira, sector cultura, vamos a tener que hacer menos teatro, vamos a tener que hacer
correcto,
menos
actividad cultural. O menos eventos sí. que invitados que vienen a Venezuela, va a tener que
correcto,
reducirse.
¿Verdad?
Sí, claro.
Entonces,
claro.
Uh-huh. pero entonces allí viene el problema. Uh-huh. Depende de la capacidad de protesta que tenga ese sector. De repente sí. el sector cultura tiene una capacidad de protesta tal que te embochincha el país y entonces tú, bueno, como político, ya sí. político electoralista, es decir, que buscas los votos, que no sí, quieres perder exacto. los votos,
sí.
entonces ahí te vuelves, bueno, ahí no hayas que hacer. Y ahí vienen los problemas de y la oposición y esto. Bueno, es complejo, no es fácil. Lo que dijimos al principio.
Sí.
Nos agarramos 4 o 5 colegas economistas, ingenieros de diferentes áreas uh-huh. y hacemos un plan. En sí. 1 mes, 2 meses hacemos un plan. ¿Verdad? Y tú lo ves a la luz de la teoría, oye, qué bonito es el plan. Pero, ejecútalo, pues.
Pero, ¿sabes por qué se hace complejo la ejecución? Y esta parte es la que no me gusta. Es que, y voy a tratar de explicarme, el Banco Central, hace unos años, no me acuerdo qué año, Chávez estaba vivo, sacó un informe donde el problema que había en Venezuela era porque la gente no estaba de acuerdo con las decisiones del señor Chávez. En el informe decía eso. No, en vez de mostrar quizás, you know, el haber, ¿no? la columna de entradas y salidas, los balances y eso, sino que ese era el motivo, creo que lo subrayamos, lo subrayaron ese pedacito. Entonces, es aquí la parte que no me gusta. Muy bien, se crea un plan con gente capaz, la correcta. Ok, perfecto. Pero ¿qué pasa? Que cuando llega a ciertas manos, ¿ya? Y este, ah, no, este es del otro lado. No, eso no va. No, o qué sé yo, le rebuscan la vuelta. Entonces, por cuestiones de políticas o de pensamiento, porque tú eres del otro lado, porque tú eres de este color, no sé qué, se va por donde no tiene que ir. Porque yo creo que estos proyectos, creo que no tienen colores. Es decir, no tiene, you know, porque las cosas a veces hay que hacerlas de una forma. Es decir, el petróleo no tiene un partido, o decir, no, sino que hay una forma de excavar, de hacer las cosas, de hacer gasolina, de mezclarla, hay una química para eso. Es decir, el H2O, el agua, no tiene color, no tiene un partido, no pertenece a un partido. ¿No? Entonces, ahí como que ahí se pierde la cosa. Ahí creo que es donde nos perdemos. Y no surge, no echa para adelante la cuestión. Entonces, me parece que por ahí que en parte.
Exacto. Mira,
esto no surge.
Te voy a poner este ejemplo. ¿Eh? Te voy a decir esto que es real. Entonces, uh-huh. Esto es real. Uh-huh. Imagínate que yo fuese el ministro de Economía de Venezuela. Y yo llego y le digo, le planteo al presidente y se le plantea al país.
¿Sí?
Mire, aquí el nivel de cambio entre el bolívar y el dólar uh-huh. tiene que llevarse a 86 o a 100 bolívares por dólar.
Uh-huh. Okay.
Yo te aseguro, claro, y otras cosas, ¿no? Pero uh-huh. solamente uh-huh. para decirte,
sí.
La gente me va a caer encima. La gente me va a decir que se va a disparar la inflación, que la economía se va a volver un meollo, que tal, y qué sé yo. Uh-huh. Pero resulta, cuando yo te dije vamos a amarrarnos el pantalón, resulta que la economía hay que sincerarla. La economía hay que sincerarla. ¿Me oye, no? ¿Aló? Vamos a ver qué pasó. Sigo. La economía, hay que sincerarla. Hay que ir a una sinceración de la economía. Porque si no se sincera, si no se buscan los precios de equilibrio, si no se equilibra la economía, bueno, siempre vamos a estar en déficit. Siempre vamos a tener un problema de inflación o vamos a tener un problema de deflación o un problema de desequilibrio económico. Entonces, la idea en economía es ir hacia los equilibrios. Equilibrarla, eso es utópico, pero sí estar dentro de ciertos parámetros alrededor de la línea de equilibrio económico. Y eso se logra, pero a veces se logra con unas medidas fuertes, con unas medidas antipopulares, con medidas que el público no lo va a aceptar. Por ejemplo, ahí tenemos a Milei en Argentina,
uh-huh.
¿verdad? ¿Qué dijo Milei? ¿Verdad? Yo como economista, yo le entiendo lo que estoy diciendo yo ahorita. Vamos a equilibrar la economía, ¿verdad?
Uh-huh.
Vamos a hacer esto y llegaron los sindicatos, llegaron claro. Los peronistas y salieron a la calle a las 3 semanas, a las 2 semanas de que el hombre estaba ya, estaba como presidente y embochincharon al país. Pero resulta, Pepe, que ese es un camino correcto. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Aplicar en la política económica que estos los efectos de ajá. estas medidas
sí.
sean lo menos contundente, lo menos fuerte a las clases más desfavorecidas. Entonces hay que la ley de la compensación, hay que buscarle una compensación a aquellos desfavorecidos para que no sufran con este amarre de cinturón en la economía. Eso es lo que hay que hacer, porque si no, bueno, seguimos en las mismas, pues, ¿verdad? Seguimos gastando, seguimos aumentando el déficit, seguimos aumentando, disminuyendo el valor adquisitivo de la moneda, caemos en una etapa de inflación, ¿verdad?
De hiperinflación también, ajá, sí.
Que se puede llegar a hiperinflación.
Sí, correcto.
Y en fin, ¿cómo se sale? ¿Cómo se sale? Entonces...
a veces hay que empezar a cortar, parar cosas.
Como, yo tenía un profesor que nos daba...
Como cuando tú hablabas de la familia... ¿Verdad? Que cuando tenemos muchos gastos, cuando hablabas ahorita de la familia, que cuando se tienen muchos gastos, hay que parar el derroche. Entonces, corta aquí, corta acá, la suscripción, hay que cortar acá, esto, aquello, y entonces hasta que se mejore, entonces ya podemos volver, qué sé yo, a salir más a menudo, la suscripción, el viaje, etcétera. Pero hay que cortar.
Era, en un presupuesto familiar, es muy sencillo saber cuál es el punto de equilibrio.
Ok.
Con decirte esto, bueno, ¿cuántos son nuestros ingresos? Tanto. ¿Cuántos son nuestros gastos? Tanto. Ah, pero estamos gastando más porque los ingresos no nos alcanzan. Entonces, lo que tú estás diciendo, vamos a disminuir gastos. ¿Qué gastos vamos a disminuir?
Exacto.
Bueno, aquellos menos importantes, pues. A lo mejor la situación es tan grave que habrá que recortar algunos importantes, pero hay que saber prever esas situaciones en la familia, y en el
Estado también. Y hay que educarse en eso también, no solamente, porque eso es educarse en eso, ¿ok? Y no verlo como algo que imperialista, ¿no? Porque esa es otra cosa, ¿no? Cuando usan palabras así, porque tú, por ejemplo, cuando, ok, voy a hacer esto bien, voy a ver mis entradas y mis salidas, los gastos con mi familia, pero que para algunos hacer eso, estás pensando ya como un opositor o qué sé yo, te ponen nombres que yo digo, pero bueno, ajá, a mí no me gusta cuando la gente actúa así, ¿sabes? Y eso a veces lo veo cuando piensas de una forma. Yo me acuerdo en bachillerato, y te comento otra cosa, yo me acuerdo que yo le digo a mis compañeros, oye, yo no entiendo por qué nosotros no podemos hacer, no hay un carro, nosotros no hacemos carro, ensamblamos, ¿no? La Ford, la Fiat, pero no, nosotros no hacemos el motor. Es decir, no hacemos nuestro propio carro. Es decir, no tenemos nuestro propio...
No fabricamos.
Cuando yo digo eso, cuando yo dije eso, me llamaron imperialista. Porque no me dijeron pitillán, que eso no existía. Pero imperialista, tú lo que eres un gringo. Tú me entiendes. Yo me quedé así como que... ¿Cuál es el problema de que nosotros hagamos un carro? ¿Entiendes? Que, you know, ¿por qué no? Entonces, no sé. Eso para mí, esas cosas me parecían extrañas. Cuando yo comentaba algo así y me caían encima, como que era horrible eso.
Lo que no tienen un conocimiento económico, ¿verdad? De la economía, entonces viven es de lo que tú sabes, pues viven de la apariencia, viven del glamour, viven de esa parte social que ellos quieren pertenecer y mantenerse, pero se olvidan de que para tú tener una fachada tienes que tener unas bases importantes que te mantengan esa fachada. Si no, olvídate de esa fachada. En cualquier momento se te va a caer esa fachada. Sí. Entonces, esos son problemas, pero tenemos que tener mucha madurez para afrontar la situación de la mejor manera y con humildad y con y viendo las cosas del color que son.
Exacto, y que no es difícil realmente aprender muchas cosas. Y hoy en día, prácticamente tú metes en Google cómo organizar mi casa, cómo crear un presupuesto para mi casa. Es decir, el teléfono, esto, ya no es un teléfono, ¿ok? Esto es aquí.
Es una herramienta de trabajo.
Exacto. Y puede ser una empresa. De aquí puedes tú crear un negocio y infinidad de cosas, ¿no? Y ahora, y bueno, y si nos vamos con la inteligencia artificial, más todavía es las oportunidades de avanzar en lo que tú quieras crecer, ¿ok? Aunque hay gente que tiene temor y eso, pero si la usas bien, pues mira, puede ahorrarte tiempo a la hora de lo que tú vayas a hacer. Entonces puede servir para muchas cosas, ¿no?
Y entonces, claro, y eso prepárate, conoce sí. Su uso, su manejo.
Sí, entonces eso, a mí me encanta esta época cuando ya empieza, me encanta estos últimos 20 y pico de años, es decir, cuando comenzó la internet, que fue como en el 95, 96, que veía que se podía hacer cosas mucho más rápido, podías acceder a información muchísimo más rápido. Antes tenía que esperar a las 6 de la mañana para comprar el Nacional para leer las noticias, o el periódico vespertino, no sé, el de la tarde, para enterarte de cosas, o esperar al noticiero de las 11 para enterarte de cosas, o quizás la radio, ¿no? Pero ahora es inmediato. Entonces, estar informado y estar preparado creo que es mucho más fácil. Estoy hablando para aquellas personas que quizás no tengan mucho poder adquisitivo para estudiar y prepararse. Hay otras formas de realmente aprender. Hay gente que aprende por sí solo, ¿no? Matemática.
Hay muchas oportunidades hoy en día. Y facilidades.
Claro. Y sí, correcto.
Cuando nosotros estudiábamos que íbamos a hacer un trabajo de investigación, teníamos que ir a una biblioteca. No es que ahorita no vayamos, ¿no? Teníamos que ir obligatoriamente a una biblioteca y a perder tiempo investigando el libro.
Y ver qué libro buscar, exacto.
Vamos a la biblioteca, vamos a los libros, pero tenemos el internet, tenemos la tecnología que nos hace las cosas más fáciles.
Y eso es algo que hay que aprovechar, realmente, de verdad.
Por supuesto.
La idea es hacer las cosas.
La tecnología hay que aprovechar.
Sí.
Claro,
sí.
Claro. Lo que pasa es que, bueno, hay unos que se aprovechan de...
¿Sí?
¿Cómo?
No, que alguien no me puede decir a mí ahorita, hoy en día, no, pero es que yo no sé cómo, no puedo, no tengo el dinero, especialmente si tienes un telefonito que estás pagando 20 y pico de dólares al mes. Las personas, te estoy hablando, en Venezuela no sé cuánto cuesta, pero... Lo siento mucho, pero puedes estudiar desde el teléfono, ¿ok? Así que no me vengas con que no puedo aprender algo. No, sí se puede. Entonces, hacer esas cosas. Entonces, no le acepto a alguien que me diga algo así porque, no, estás buscando... No.
Claro, no, mira, no. Eso que tú dices, eso me acuerda lo siguiente. Cuando uno antes se leía un libro, tenía un diccionario al lado.
Correcto.
Había palabras nuevas que yo no sabía, no sabía, pues, y precisamente esa es una de las grandes virtudes de leer.
Correcto.
Aprender tu vocabulario, tener mayor vocabulario.
Sí.
Bueno, hoy en día no tienes el diccionario, tienes el celular.
Inmediatamente, sí. Inmediatamente, una palabra, y hay aplicaciones que la puedes tener ahí, copias la palabra que buscas, y a ver, hay libros, cuando tú estás leyendo un libro digital, tú pisas con el dedo y te da el significado.
Inmediatamente,
cuando estás leyendo el libro, ya entiendo lo que significa. Entonces,
Que pasa es que yo todavía, y creo que no voy a poder leerme un libro digital porque no me gusta. Yo estoy acostumbrado a leerme el libro físico.
Claro, no, físico. Está bien.
Pero está tengo bien. Mis ventajas tecnológicas al lado, ¿no?
Claro. Sí. Claro. No, y que, bueno, no, puedes tener tu libro físico y, bueno, tienes el celular y buscas la palabra rápido y está bien. Perfectamente bien. Y creo que es palpar, es decir, eso es una cosa que creo que es única, la de tener un libro, el olor del libro, las páginas, el diseño del libro, es decir, son tantas cosas como un disco también, ¿no? Un LP. Tú ves el diseño del EP, cómo lo hicieron, es decir, te da mucha información, ¿no? En vez de escuchar solamente, qué sé yo, Pandora. Entonces, pero bueno, nos vamos adaptando, pero creo que es una época, hay un chico que se llama, perdón, se me fue el nombre,
Eso es normal en nuestras edades. Perdemos los nombres, sobre todo los nombres de las personas, se nos van. Aunque hay personas que se acuerdan rápidamente de los nombres, ¿no?
Sí, me salí del show, del programa. Me encanta el canal. Después yo te paso la información del tipo. Es que hay muchísimas oportunidades, como acabas de decir, muchísimas, pero es casi que infinito por el acceso a las redes, a la internet, donde hay sitios donde hay cursos, a veces gratis o muy baratos, ¿verdad? Inclusive de universidades reconocidas, ¿ok? Tú buscas en YouTube y pones Harvard y tiene algunas clases gratis, donde, bueno, puedes ver, hay clases creo que de computación, ¿ok? Inclusive. Entonces, bueno, tú puedes ver las clases, porque las graban las clases. Entonces tú, inclusive puedes seguir las tareas que ellos piden. Y entonces, si es por querer ir a Harvard, puedes, porque hay acceso en YouTube. Ahora, que quieras ir físicamente a visitarle es otra cosa, pero existe eso.
Hay campus virtuales. Correcto. Por ejemplo, Luis Memo está haciendo un curso ahorita de computación. Okay. Sí. Él es informático, pero está haciendo un curso de mejoramiento profesional.
Perfecto, sí.
Y donde la está haciendo, una empresa, no recuerdo el nombre ahorita, aquí en España, y que es online, es en vivo, puede ir presencial y online. Sí. Inclusive, él puede irse a América, aquí dice América, y seguir con su curso desde allá. Para que tú veas las facilidades que hay para aprender. Lo que tú estabas diciendo hace un rato.
Sí.
Cualquiera tiene el acceso. Y un acceso económico, no es una cosa
correcto.
De otro mundo. No,
exacto.
No. No es que tienes que pagar una matrícula de Harvard para.
Exactamente.
Eso sí cuesta.
Sí. No, sí, sí. Y claro. Claro está que. Mira, no todos estamos preparados para ser todos CEO de una compañía, ¿no? No, sino CEO. Que dependiendo de tus habilidades, bueno, mira, a algunos les va a tocar la siembra, ser agricultor, el que cosecha, el que maneja el tractor, el que tiene una finca y prepara la tierra. Hay gente que sabe hacer eso. Entonces, que se dedique a eso, ¿verdad? Entonces, hay personas
que tienen su área.
Tiene su área. Entonces yo digo, regresando a Venezuela, es que hay mucha gente que es capaz de muchas cosas. Entonces, bueno, si realmente el que es bueno con la tierra, oye, que se vaya a dedicar a eso y que le den las oportunidades, las facilidades, que debería ser realmente fácil. Es decir, mira, amigo, yo quiero que tú aquí hagas esto para que puedas producir todas estas cosas. Coño, dale chance, pero a veces le ponen trabas y no sé qué. Y yo digo, bueno, pero si el Señor sabe hacer esto, ¿por qué no dejarlo hacer? O darle la oportunidad o ayudarlo de alguna forma. No sé. Entonces,
eso es lo que se llama, volviendo a la parte política sí, sí. Económica, sí, eso sí. Es lo que se llama un estado promotor, estado promotor del desarrollo. Es decir, aquel estado que le va a brindar a sus ciudadanos, a sus nacionales, los recursos necesarios para que estos nacionales produzcan lo que quieran, inviertan, hagan lo que quieran por el desarrollo del país. de acuerdo a ciertas políticas. Lo que voy a decir, habrá personas que no están de acuerdo, pero bueno, no, tampoco es algo obligante. Es. Pero el Estado debe tener políticas grandes de a dónde dirigir la economía del país. ¿Por qué digo esto? Porque no es lo mismo dirigir unas políticas económicas de desarrollo en un país petrolero como nosotros, que un país agrícola como Costa Rica, por ejemplo. Tiene que tener otras visiones, ¿verdad?
Sí.
Es como cuando en la parte social y educativa a ti te hacen un estudio psicológico, psicotécnico, y te dicen, mira, tú estás capacitado, es para estas carreras.
Correcto, ¿verdad? Sí.
Y a lo mejor el muchacho venía desde pequeño porque le inculcaban de una manera autoritaria.
Tiene que ser doctor.
Cura. Cura. No. O sea, que antes era cura, médico o militar.
Ajá, exacto.
No salían de ahí.
Sí, exacto.
Entonces resulta que el muchacho no era bueno ni para cura, ni para médico, ni para militar. Era bueno para ingeniero, por ejemplo, para comunicador social.
O
para agricultor o para
administrador
músico,
o administrador. Agricultor o no sé, químico, ¿no? Un científico, pues es que no sé, mira, es que yo digo, wow, nosotros podemos crear medicina. Una vez en la internet yo comento, nosotros deberíamos haber creado Google. ¿Por qué no? Nosotros deberíamos haber inventado esa vaina. Google. Y alguien me dijo, usted lo que es un imperialista. Me llamaban así. Yo digo, pero ¿por qué? ¿Cuál es el problema de que en Venezuela se desarrolle algo? En Venezuela se puede desarrollar cualquier cosa, realmente.
Cualquier cosa, realmente.
Entonces, claro. Bueno, ahora sí. No entiendo a veces la gente, no sé.
Ve la facilidad que tenemos hoy en día. Nosotros tenemos 6 horas de diferencia.
Sí.
6 horas de diferencia. Ya tenemos una hora. Una hora y 2 minutos conversando.
Sí.
Y como que si estuviésemos sentados, bueno, virtualmente lo estamos, pero como que si estuviésemos sentados enfrente personalmente.
Correcto, sí. Oye, faltó el cafecito, porque esto es guayoyo azucarado, y guayoyo azucarado.
Exacto. Oye, yo me acabo de tomar un cafecito.
Yo me lo tengo que preparar usualmente.
Yo me lo acabo de tomar.
Yo me lo preparo usualmente antes para promocionar, pues, lo del guayoyo azucarado, porque guayoyo azucarado, si tú te vas a guayoyoazucarado.com, esa es la radio que yo tengo, es una radio en internet. Se llama así. Y claro, yo pongo música, hablo, me pongo a hablar, tú sabes, como un DJ. Bueno, a continuación, este cantante, no sé qué, nada del otro mundo. Pero entonces, esta entrevista, yo tengo la opción de ponerla en audio, entonces la voy a subir a la radio para que esté allí. Entonces se va a escuchar, bueno, la 24/7 durante todo el día, porque siempre está encendida la radio, ¿no? Porque tiene una programación que está ya grabada. ¿Okay? Y va a estar también en Facebook, en YouTube.
Ok. Una pregunta. Ajá. Para que nuestros amigos en Venezuela puedan ver esta entrevista, necesitan meterse en tu canal de YouTube.
Ahí lo voy a poner. Ajá.
Necesito
el enlace.
El enlace para poder entrar, ¿no?
Para dárselo a ellos. Para poder verla, sí, correcto. Sí. ¿Ok? Y inclusive yo te la puedo mandar por internet y la baja a tu computadora y tú la puedes subir a tu canal de YouTube. ¿Sabías que tú tienes tu propio canal de YouTube? ¿Sabías eso, no?
Sí.
Porque tú tienes una cuenta de Gmail.
Que ¿no? Yo no lo uso.
No, está bien, pero es para que sepas que como tú tienes una cuenta de Gmail, tú tienes un canal de YouTube que se llama Luis Vicente. Es decir, como te hayas llamado en el correo, ¿no? Pero tú le puedes poner el nombre de cualquiera. Entonces, un día que tú te quieras sentar porque quieres explicar cosas o quieres expresarte, pues tienes tu canal de YouTube, ¿vale? Gratis, ¿ok? Entonces, mira, entonces puedes hacer cosas como esta, como la que estoy haciendo yo.
Lo voy a usar.
Sí, 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 te digo y Memo puede ayudarte y yo también te puedo ayudar. Es decir que, ¿ok? Entonces, claro. este video, esto que estamos grabando, yo te lo puedo enviar por internet. Creo que lo puedo comprimir para que no sea muy pesado y entonces te llega a tu correo el video y tú lo bajas a tu computadora y lo puedes ver y lo puedes subir a donde tú quieras, ¿ok?
Pero claro, lo puedo enviar a amigos, pues, y esto.
Sí, solo que no sé, quizás sea muy pesado, inclusive para WhatsApp. Tendría que hacer una versión muy comprimida que yo, bueno, yo lo puedo hacer, ¿no? Comprimir para que no pese mucho.
Pero no por WhatsApp, sino por email.
Por email, exacto. Pero claro está que lo más cómodo y más fácil es que mandar el enlace de YouTube y no tienen que bajar nada, sino que lo ven en YouTube.
Claro,
y ya está.
Claro.
Que es lo más fácil.
Que se metan en YouTube y lo vean.
Y lo vean y ya está. Ajá. ¿Ok? ¿Está bien?
Perfecto.
Entonces, mira, bueno, nada, supongo que podemos hacer, tener otro conversatorio en otra oportunidad para, bueno, conversar de cualquier cosa, porque Guayoyo Azucarado vino de la costumbre que a veces nosotros tenemos en Venezuela, cuando tenemos un invitado, un amigo, familiar, quien sea, viene a la casa, siempre le ofrecemos un café para entonces sentarse a conversar, algunos para hablar en serio, otro para un chisme, o criticar la política del país, ¿no? Yo eso siempre lo veía, ¿no? Siempre lo veía, bueno, allá en la casa. Y entonces a veces había, bueno, visitas que a veces hablaban de eso, ¿no? O hablaban del periódico. Entonces discutían y siempre había algún tipo de discusión. Entonces me pensé, bueno, Guayoyo Azucarado. Entonces ese es el concepto de esto, ¿no? De tomarse un café para conversar, básicamente.
Así es. ¿Ok? Esto es algo muy venezolano.
Sí, sí.
Además.
¿Ok? Entonces, bueno, claro. Nada, primo. Oye, qué gustazo claro. De tenerte por acá, de verte.
Igualmente.
Te había visto. Y de conversar amenamente, ¿no? De una forma gordo. Muy... Un poquito. Sí.
Gordo.
Sí, sí, sí. Pero bien. Qué bueno. Entonces...
Bueno, muy bien.
Será hasta otra oportunidad, ¿verdad? Y bueno, amigos, gracias por vernos y pásenla bien. Y mucha suerte, mucho éxito en este... 2024, porque bueno, hay muchísimas oportunidades, muchas cosas de las que podemos hacer, ¿vale? Saludos, primo, cuídese. Saludos a todos.
Igual, saludos, igualmente, un abrazo.
Un abrazo.
Gracias.
Chao, bye.
Chao.